nueva pese a consensuarse en el diálogo. Sin embargo, la clase trabajadora afirma que se trata de una nueva artimaña de los patrones para seguir presionando con la cesantía laboral.
En la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Historias sin igual, con libertad de amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Y pasión, siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante, Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Sea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres: maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a ser lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedi Mujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía, filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía, únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología.
Aire acondicionado inverter, 12.000 BTU, 21.995 pesos. Plaza Lama, la casa del Black Friday.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas.
a través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
¡No me diga!
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy chef y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos y Autorizados de la República Dominicana. Asimismo, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores, entre otras importantes iniciativas. Durante esta semana, 23 comisiones senatoriales se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas, entre ellas la Comisión de Asuntos Energéticos, quien escuchó representantes del sector sobre el proyecto para armonizar el subsector energético. Además, el Senado de la República y Lidón firmaron un acuerdo para impulsar el deporte y fortalecer la educación ciudadana y la identidad nacional. Posteriormente, el presidente del Senado hizo el lanzamiento de la primera bola en el juego del Licey Águilas, celebrado en el Estadio Quisqueya. Asimismo, el Senado realizó la conferencia magistral Hablando de Salud sin Censura, impartida por el urólogo Pablo Mateo, en el marco del Mes de la Salud Masculina. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dio la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido del árbol, un emotivo acto que reunió a senadores y colaboradores. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
La indiferencia se encontró con una voluntad inquebrantable de cambiar. Bajo el liderazgo de Carolina Mejía y su equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional, se propuso una misión audaz: rescatar esos espacios y devolver la ciudad a su verdadero dueño, la gente. De ese compromiso nació una nueva realidad. Donde había abandono, hoy renacen parques. Donde había inseguridad, ahora hay plazas que son puntos de encuentro y convivencia. El sector público, el privado y la ciudadanía se unieron, logrando recuperar más de 200 espacios públicos y parques. Esto no es solo una obra de infraestructura, es la transformación de comunidades. Es la promesa de un futuro mejor que hoy es reconocido más allá de nuestras fronteras, inspirando al mundo.
Antes esto era un nido de ratones, de todo. Un desastre.
Todas esas casas que tuve ahí no costaban 5 pesos porque la gente lo estaba vendiendo.
Cada espacio recuperado es un símbolo de seguridad, bienestar y dignidad. Y lo más importante, cada uno tiene un nuevo guardián, la comunidad.
Muchas gracias a Carolina Mejía por este hermoso lugar que nos ha brindado.
Si habían visto antes cómo era esto, mire, de tierra de nadie a pasar a tierra de todo.
Yo vendo el parque aburrido, la bicicleta, y a mí me gusta mucho el parque porque hay bueno.
La Alcaldía del Distrito Nacional no solo recupera tierra, construye un legado de desarrollo sostenible. Con liderazgo y amor por nuestra gente, seguimos adelante. Esto es más que cemento y jardines. Esto es la prueba de que cuando nos unimos, podemos construir una ciudad que respira.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Cinco hoteles trabajando con nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando, sonando,
dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
Un excelente equipo de trabajo, una supervisión privada fiscalizadora de todos los trabajos que estamos desarrollando y la excelente intención que tiene nuestro ministro Carlos Bonilla. Hemos llegado de esto. A eso.
Hemos llegado a este punto luego de muchos meses de rediseño, de remodelación, de readecuación y de correcciones tanto al diseño original como a la infraestructura que se recibió originalmente y la cual ha debido ser intervenida en más de un 80% de la existente.
Aquí le mostramos lo que es la realidad del proyecto Cárcel de las Paras, tal cual como fue recibida a principios del 2023. Este cuadrante carece de un sinnúmero de actividades como accesos viales, diseño pluvial, verjas perimetrales, herrería, parte eléctrica, accesibilidad y las terminaciones de los techos, a su vez como la parte de seguridad, que no se tenían contemplado ni fueron culminados en la ejecución de esta etapa. Ya ha dado el visto bueno en el 2023. Iniciamos con el levantamiento de todas las actividades y todos los requerimientos que necesita el proyecto para que sea intervenido.
Como supervisión privada hemos garantizado que se lleven a cabo los diferentes trabajos acorde con los estándares de calidad y las normas de construcción de nuestro país, garantizando lo que es el control de los precios, también el control de los plazos para fines de entrega de todas las partidas que conforman la ejecución de este proyecto.
Dentro de las áreas que estamos entregando se encuentran 2 edificios de alojamiento ordinario, 5 edificios de celdas especiales, taller de costura, aulas educativas, cocina comedor, 2 iglesias, edificio de visitas infantiles, dispensario médico, un edificio administrativo, entre otras amenidades. Todo este proceso de ejecución ha estado acompañado por una supervisión privada independiente. A su vez, hemos tenido un acompañamiento incansable del señor Roberto Santana y su oficina de DAPRE. Todo esto para fungir como veedores de la calidad, costo, riesgo y controles de obra para poder entregar esta tan importante etapa.
Y la mentalidad del MIBET es seguir construyendo un mejor futuro para todos los dominicanos.
Bueno, al fin vamos a prender el arbolito, siempre y cuando no llueva. Carolina, suerte, nos vemos. Señores, buenas tardes. Le tenemos un programa muy especial, también como tratamos de hacerle todas las tardes. Aquí está el doctor. Yo lo voy a presentar ahorita a Víctor Eddy. Víctor Eddy, yo te presento dentro de un momentito. No me lo pongan porque quiero darle la sorpresa y explicar quién es y qué, de qué vamos a hablar. Pero quédense ahí, no se muevan. Miren, ¿vieron el MIBET? ¿Vieron lo que es la parra? O sea, la primera parte de la parra es lo que está siendo ya, se inauguró. Y que ya tiene, han recibido cientos de detenidos, de presos, como decimos nosotros, de presos que estaban antes en la Victoria. Yo le contaba ayer lo que fue la Victoria y mi experiencia en la Victoria. Quiere decir que esta primera etapa que se está entregando de las parras va a ir descongestionando, como dicen las notas de prensa, la penitenciaría de la Victoria, o el sistema, a lo mejor vienen de otras partes, pero principalmente de la Victoria, que es lo... Me dicen que hay otras que son terribles. Otras que son terribles también, la que está para el sur. La de Aso. La de Aso, eso es una monstruosidad. También, una asquerosidad, un mal. Bueno. Entonces, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el MIBED, ya ustedes vieron al ingeniero Carlos Bonilla, pues entregó el sábado, gracias por la invitación que me hicieron, la primera etapa del moderno Centro de Corrección y Rehabilitación, Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, con capacidad para albergar más de 2.400 privados de libertad. Este centro se encuentra en funcionamiento y va a descongestionar todo el sistema penitenciario de la República Dominicana, no es solamente la Victoria, fíjense que es de la República Dominicana, pero especialmente los que están en la Victoria. Ven a Roberto Santana, y una estrella también. Durante el acto de entrega, el ministro del MIBET, Carlos Bonilla, dijo: hoy damos un paso muy importante hacia la transformación del sistema penitenciario dominicano, con la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, aquí en San Antonio de Guerra. Cuando esta obra fue asignada al MIBET, encontramos este proyecto con importantes retos pendientes de ejecución. Señores, miren eso, una ciudad, de ejecución y planificación. Nos propusimos resolverlos con eficiencia y garantizando que la infraestructura cumpliera con los más altos estándares de seguridad y funcionalidad. El presidente, por su parte, el presidente de la Comisión de Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, el doctor Jorge Subera Isa, un abrazo, doctor, un gran amigo, un gran ciudadano, un gran dominicano, Dios mío. ¿Qué falta usted nos hace en un puesto público? Voy a seguir. Entonces, esto es un paréntesis que yo abro. Como podrán observar, dice Subero, el acto de hoy corresponde a la entrega de una parte de este gran proyecto. En ese sentido, reiteramos que es nuestro compromiso seguir colaborando con el MIBET y con todas las autoridades correspondientes a los fines de culminar con los procesos y estudios que dentro de las competencias asignadas por decreto del presidente de la República, don Luis Abinader, a la comisión, se encuentran pendientes. Mientras que el director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, oye, ¿cómo se llama el cargo de Roberto Santana? Dirección General de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana manifestó que aquí tendremos un centro operado con personal multidisciplinario especializado. No es, ya usted sabe, ¿verdad?, lo que yo quiero decir y lo que les estoy diciendo. No es el entretó y vamos a hacer negocio. Todo el que está aquí, dice Roberto, se formó por 8 meses con una doctrina, un sistema progresivo basado en el cero ocio, basado en la educación y en el trabajo. Esto no es un centro vocacional ni vacacional, dice Roberto, ninguno de los dos. Es un centro de sanción social donde habrá rehabilitación y reinserción social. Pero no es como dijo uno, no, pero eso lo que le están haciendo es un resort a los presos. No, eso no es ningún resort. Usted está preso ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, Las Parras cuenta con un diseño estructural robusto que incluye verjas perimetrales, cerramientos en bloques, torres de vigilancia y celdas especiales, elementos que elevan los estándares de control y monitoreo interno. Está dividido en cuadrantes independientes, entre ellos los bloques A1 y A5, que ya están listos y equipados, y que permitirán una entrada en operación gradual y ordenada de la población penitenciaria. Bueno, muy bien, y muy bien al presidente. Hay que felicitar también al presidente. Él no estuvo presente en la inauguración, pero dio el visto bueno a Carlos Bonilla para que hiciera esto y terminara por fin este proyecto de Las Parras. Dios mío. Bueno, recuerden que hoy es 25 de noviembre, no puedo dejar pasar por alto las Hermanas Mirabal. Hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor, en conmemoración a la muerte, al asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, ejecutado por Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Okay? Hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Quiero que sepa que vi, y María Elena lo estaba diciendo esta mañana en Sol, somos uno de los países que más violencia ejerce contra la mujer. Nosotros, la República Dominicana. De los países que más violencia ejerce contra la mujer. Después vamos a tratar ese tema, porque la verdad es que se gasta el dinero y promoción en esto y lo otro, y eso no se mejora. Bien, Víctor Eddy Mateo, usted es abogado. Yo creo que uno de los primeros programas que yo hice, ya tú habías venido, tú eras muy joven.
No, yo no.
¿Tú no?
Con usted no había tenido.
No tenía. No había ¿quién tenido fue que me dio? Pero Consuelo, yo vine a uno de esos. Ah, no, es Richard Medina.
Ah, Richard.
Richard
sí,
Medina, seguro, es verdad. Seguro. Mira, Víctor Eddy, lo que me interesa es lo siguiente. ¿Qué tú opinas de del Tribunal Constitucional?
La sentencia.
O sea, porque ya yo he oído tantas opiniones, que eso no va a hacer efecto, que sí va a hacer efecto, que sí estaba, que sí no. La gente del pueblo, como yo, ¿qué es lo que tenemos que entender?
Bueno, doña Consuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación. Debo decirle que para mí es un sueño hecho realidad.
Ay, Dios mío, no deja eso,
porque
hombre.
Usted,
no vaya a ser que se te convierta en pesadilla.
Usted es una guerrera y una persona que admiro, mi mamá, mi padre. Siempre he sido seguidor y yo heredé eso.
Ay, qué lindo.
Así
gracias,
que la llegué a ver en el Club Libanés, su club. Me dicen que usted tiene mucho que no va como equipo. Pero, doña Consuelo, mire, con esto de la sentencia, yo he criticado cómo algunos medios de comunicación han querido tergiversar. Claro, si usted me pregunta a mí, yo soy de los que me inscribo en los dos votos de las dos magistradas. La magistrada Eunice Vázquez Acosta y la magistrada Armi Ferreira, que ellas entendían que no tenía objeto, y no tenía objeto ¿por qué? No sé si recuerda que lo tratamos el jueves pasado en Sol,
sí.
Y decíamos que no tenía objeto, y yo soy partidario de eso, porque aunque el código plantea una penalización, si no hay cómo procesarlo, entonces no está en nada.
Exacto.
Entonces, hay una modificación que es la ley 278-04 de implementación del Código Procesal Penal de la época, que derogaba ya en su artículo 15, numeral 13, derogaba la parte procesal. Entonces,
procesal para relaciones
Exacto. ¿Cuál? No, no.
¿Derogaba exacto. qué? ¿Qué derogaba?
Derogaba los artículos 210 de la ley. Es una ley, imagínense, de 1953 y otra de 1966.
Sí.
Estamos hablando una de la época de Trujillo y otra de Balaguer.
Sí.
Entonces...
¿Pero tenía que ver con qué? ¿Qué
era con la licencia? Sodomía.
Entonces, la sodomía.
Entonces...
Que hasta uno tenía que buscar qué significa, Dios mío. ¿Sí?
Bueno, pero para que la gente entienda, en sí. palabras llanas, la sodomía no es más que el intercambio, vamos a decir, sexual entre personas del mismo sexo.
Del mismo sexo.
Entonces...
Exacto.
¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Y de ahí ya parte muchísimas personas que dicen, bueno, pero si no era necesario, entonces vamos a, ¿por qué no se acogieron a lo que plantearon la magistrada Unisys y Armi Ferreira de que si ya no hay un tema procesal, ya fue derogado, ¿para qué entonces venir con esta parte? Bueno, hay quienes entienden que el Tribunal Constitucional hoy en día está compuesto por personas muy liberales, que tienen una ideología ya, ¿verdad?, muy abierta, pero lo cierto
pero
es...
Pero en esta época muy liberales, muy abiertos, significan muchas...
Muchísimas cosas.
Como un general que se apareció en la Casa Blanca con una falda, con los demócratas.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí, señor.
Puede significar muchas cosas.
Sí, eso es correcto.
Exacto.
Pero ¿qué pasa, doña Consuelo? A decir verdad, nosotros somos un Estado de Derecho desde el año 2010. Y cuando estamos en el marco de un Estado de Derecho, quiere decir un Estado de Libertades. Ahora bien, todos los derechos fundamentales deben ser regulados por ley y deben también establecerse límites, ¿de acuerdo? Sí. Ningún derecho fundamental es absoluto. Ahora bien, esta sentencia ha llamado el avispero porque se ha querido interpretar de que se ha promovido y se está permitiendo de alguna manera las relaciones entre homosexuales dentro de las filas.
Sí.
Aquí hay que dejar claro que ese no es el propósito de la sentencia. La sentencia, si se quiere, el aporte que hace es, bueno, declarar inconstitucional ese artículo que ya existía, para mí carecía de objeto, no era necesario.
¿Entonces para qué lo mencionan?
Lamentablemente, imagínese.
¿Pero por qué lo toman en cuenta?
Lo toman en cuenta, doña...
Porque, usted, o sea, ¿quién le dice a un tribunal? Yo creo que vi en acento que hay dos... Una muchacha y un muchacho,
sí,
que son los que le hacen la petición al Tribunal,
sí,
Constitucional,
en
accionantes. Acento lo vi.
Sí, son accionantes.
Son los accionantes,
sí, son los
y por
accionantes.
Eso es que el tribunal entonces hace eso.
Claro, porque ellos incoaron, usted sabe que el interés mueve la acción. Entonces, si tú incoas, el tribunal tiene ya la potestad de decir admite o no admite.
Exacto.
Entonces el tribunal admitió en cuanto a la forma y evaluó el fondo de esta sentencia, que es la TC 1225 del 2025, porque entendió la mayoría que sí, que había que declarar inconstitucional porque era discriminatorio tú decir que entre heterosexuales sí podía existir relaciones o vínculos, vamos a decir, en su vida privada e íntima. Pero imagínense, en una época de 60, 70 años atrás, tú hablar de homosexuales, y lesbianismo era una cosa del otro mundo. Usted... tiene mucho más experiencia
eso,
que yo,
no,
y usted sabe que en esa época era muy, ¿verdad?, una sociedad muy conservadora. Bueno, pues, hoy en día, usted vio la declaración del ministro de Defensa, que esas fueron declaraciones del presidente, el presidente lo permite, porque son funcionarios.
Nosotros no vamos a cumplir nada de eso. Que
no,
es lo que
yo no lo interpreto así, doña. Yo lo que interpreto es que el reglamento es claro, porque
exacto.
El reglamento no hace alusión directa a las relaciones entre heterosexuales u homosexuales. No, lo que hace el reglamento es decir, en un cuartel o en el servicio, ¿verdad?, que se esté prestando servicio, no se permite relación. Imagínese.
Igual que como cuando tú estás en una empresa.
Correcto.
Y no te permiten en un
exacto.
banco, en una empresa X, no te permiten las relaciones,
claro,
¿verdad?, de dos empleados.
Exacto.
Porque los votan.
Y en el sector público, doña,
en el sector público,
tampoco se permite hasta cierto grado que ni familiares ni parejas puedan laborar.
Sí. Ahora, Víctor Eddy, estamos siendo, yo iba a decir un término como, a mí misma a veces yo digo, Dios mío, ¿por qué tú me hiciste así? No estaremos pecando de idiotas útiles en un momento en que sí existe mundialmente la tesis de la globalización y de lo woke y se lo han impuesto. Nosotros tenemos una sentencia que se llama 168-13, sí, a donde dice que nosotros no podemos discriminar. Sí. Y todos los informes del Departamento de Estado, que por cierto te tengo el tuyo, del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que nosotros discriminamos a los haitianos por negros, por haitianos y por ilegales. Dicen los informes del Departamento de Estado, desde los años 80, cada vez que llega un informe, nos dice lo mismo, que nosotros somos un país que discriminamos a los haitianos. Es más, a un nivel que un negro, dicen los informes del Departamento de Estado, no solamente tiene que ser haitiano, que un negro en este país no puede abrir una cuenta bancaria.
Qué barbaridad.
Que los niños no se aceptan, los niñitos haitianos, en las escuelas. Y nos dice una retahíla, porque nosotros tenemos que reconocer la minoría haitiana aquí en el país, étnica, racial.
Sí,
República Dominicana tiene que reconocer que tiene una minoría étnica, racial, y darle documento a toda esa gente, como dominicanos.
Imposible.
¿Verdad? Eso es lo que plantea. Estamos siendo idiotas de creer que ese Tribunal Constitucional, porque dos pendejos, vaya y digan una cosa que ni existe, como dijeron esas juezas. Y ellos como quiera dan una sentencia. No es para después irse para 168-13.
Mire,
y dar el paso de que aquí se hay discriminación racial y que también nosotros bla, 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 y que la 168-13 hay que modificarla.
Sí, mire, doña, en términos jurídicos le puedo decir...
Sí.
Que a partir de esa constitución del 26 de enero del año 2010, donde, reitero, nos hemos constituido como un Estado social democrático de derecho, eso ha dado pie a que un sinnúmero de derechos fundamentales sean hasta malinterpretados y hasta exagerados. Yo entiendo que sí, que esto responde a una agenda.
A una agenda.
Esto
no es que cayeron pajaritos del aire, quedó pendejo.
No, no, doña, y en Santiago, no, ¿qué comentamos en estos días? En Santiago, ¿qué sucedió?
Sí.
Que una celebración simbólica, el ex embajador, qué sé yo qué.
Un embajador cazando dos pendejos
imposible.
Ajá.
Entonces,
faltándonos el respeto a
entonces,
nosotros.
Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo, doña. Y, por ejemplo, usted habla de esa sentencia...
Nadie ha hablado de lo que yo estoy diciendo.
Claro.
Nadie se ha ido para allá.
No, no, claro.
Yo me voy para allá porque nos están poniendo
porque
la
final,
chinita.
Exacto.
Y que entonces lo que hay es discriminación, de sexo...
Y vendernos así.
Y vendernos así. Correcto. Y después nos meten, como sé que te gusta el dulce de leche, por abajo de la puerta te metí el ladrillo de cambiar la 168-13.
Claro, que de hecho...
Que dicho sea de paso, déjame darte otro dato. Cuando Danilo hizo la ley 169-14, okay, nosotros en el comité, encabezado por el doctor Armentero, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Pellegrini, un grupo, fueron al Tribunal Constitucional, yo estoy ahí también, yo firmé, declarando la inconstitucionalidad de la ley 169-14, estando Milton ahí, Rey Guevara. Nunca la conoció el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy.
¡Qué barbaridad!
Nunca. Yo se lo pregunté a Milton Rey Guevara. Me dijo, doña Consuelo, es que nos han boicoteado en el mismo tribunal para no conocer la 169-14.
Porque ahí hay un quórum que se necesita. Son 13 jueces y al menos se necesitan reunirse
eso
9.
Eso me dijo.
Y
eso...
si nunca se reúnen los 9, no hay quórum.
No
para
hay
conocerlo.
Quórum. Me lo dijo Milton en una actividad que se hizo.
Eso es correcto.
O sea, fíjate cómo ese Tribunal Constitucional, aquel y el de ahora, funciona.
Exacto.
No seamos pendejos.
Eso es así.
Vamos a abrir los ojos. Esta vaina es para otra cosa.
Mire, doña, quizás usted está siendo visionaria con el tema.
Bueno.
Y yo le voy a decir, ya está sucediendo.
Ah.
Ya está sucediendo porque todos sabemos, ¿verdad?, que el término discriminación es un término muy vulnerable que permite que cualquier cosa se meta ahí para dañarnos a nivel internacional. Pero como quiera, doña, no hay forma alguna de que, y me gustó mucho... Yo soy de los que me inscribo en esa postura del director general de la policía y del ministro de la defensa, que no es más que la postura del presidente de la república, hay que estar claro. El presidente no le gustó porque fue una manera de echar una vaina en términos llanos, innecesaria en este momento. Pero en cuanto a la parte, por ejemplo, de los nacionales haitianos, señores, este ha sido el país más solidario con Haití.
Ajá.
¿Dónde, quiénes trabajan, en, quiénes son los conserjes de, la, de todos los edificios?
Yo te puedo presentar el de allá de mi casa.
Exactamente, y el de la mía. Entonces,
en
es una mentira.
Y en la construcción y en todo lado.
Y en todo.
Turismo, y en todo.
Exacto, y le conviene a los empresarios para el tema de mano de obra barata.
Dicho sea de paso, un paréntesis. A esas centrales sindicales,
exacto,
que lo único que saben es discutir, que si la vaina esta de... ¿Qué es lo que ellos discuten?
La de los trabajadores,
sí,
el aumento, todos los
el
años
aumento,
están que el aumento,
otro, que
el aumento.
Si quitan o lo, no lo quitan.
Ah, la cesantía.
A la cesantía, sí, que si la ponen... Si la... No, ustedes no salen de ahí. Oye a Pepe Abreu y al otro. Ustedes son una vergüenza como trabajadores y representantes de los trabajadores. Una vergüenza. Y me da pena decírtelo, Pepe Abreu. Porque ustedes nunca han defendido el trabajo de los dominicanos aquí. Que le han quitado el trabajo a todos esos empresarios para ponerlos ilegales. Ustedes nunca se han pronunciado sobre eso. Ustedes nada más saben hablar de la cesantía, esa pendeja. Y de más nada. Ustedes no representan nada. Nada a favor del trabajador dominicano, ni la trabajadora dominicana. Ustedes, en esa central, cierren esa vaina, sigan cogiendo los cuartos que le mandan de fuera. La organización Trabajo de los que sé yo qué y la fundación. Sigan cogiendo y viviendo de esa vaina. Tienen 100 años ahí de que dirigiendo esa porquería. Para nada.
Perdón, con una ley, doña, la ley 28504 de migración que dejó Hipólito.
Sí.
Que si se aplicara en este país, sí, doña, tuviéramos...
Pero ya la están cambiando.
Ya están trabajando.
En el CES,
sí,
ya la cambiaron en el CES.
Sí,
eso fue que lo llevaron la discusión,
sí,
al CES.
Pero es una ley muy buena.
Muy buena.
Si se aplicara esa ley aquí, mire, todo
nada
estaría resuelto.
Y siete la ley plantea, años duró la... Leonel Fernández, siete
el
años,
reglamento,
Leonel.
Para el reglamento.
Para el reglamento. Duraste siete años. Hipólito llamó, Hipólito salía del poder y llamó a Pellegrini. Y a Pacheco, apruébenme esa ley antes de irse.
Claro,
la 285-04.
Claro.
El reglamento había que tenerlo en 30 días.
Decía la ley.
Decía la ley.
Y duró
Leonel,
7 años.
Leonel, duraste 7 años dejando que esta vaina se llenara de haitianos. Tú y tu gobierno.
Muy penoso, doña Consuelo.
Porque las cosas hay que decirlas.
Hay que decirlas, porque mire, ¿ya? Es que primero tenemos que defendernos nosotros para luego, ¿verdad? Tenemos que tener la casa en orden.
Pero
para
claro,
luego entonces procurar que otro, mire, no estamos en contra, somos solidarios y todo, pero primero nosotros, es un tema de soberanía y de patriotismo.
Ahora, Victorelli, tú que manejas tantos temas, tú sabes que internacionalmente ahora mismo, uno de los temas que está llevando la gente a la derecha,
sí,
después que la izquierda nos volvimos un tollo en todo lado, sí, porque tenemos que decirlo, no, porque la izquierda y entonces los derechos de todo el mundo embute. Un maldito tollo en Cuba, pasando hambre. Cuba.
Penoso.
Penoso. Nicaragua, otra dictadura.
Una vergüenza.
Venezuela, no, que Maduro. Maduro, yo no estoy de acuerdo con la invasión, pero Maduro hay que sacarlo
ya
de ahí.
Ya está bueno. Sí.
Ni siquiera recontó los votos que le dijeron que lo hiciera.
Exacto.
Petro se lo acaba de decir.
Sí.
Entonces yo lo que te digo sinceramente, que es una situación que uno no quisiera... ¿Pero en Chile van a votar por Pinochet?
Es, penosamente.
¿En España están llamando a Franco?
Correcto.
¿Tú entiendes
correcto
lo que está pasando?
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ese giro a la derecha?
Sí.
Dos temas. Seguridad.
Sí.
Inmigración.
Totalmente.
Esos son los dos temas fundamentales.
Totalmente.
¿Ok? Entonces, los únicos en el mundo que no pueden hablar de la inmigración
nosotros
somos nosotros.
Y Estados Unidos no le para a nadie.
Y Estados Unidos, dime, Trump.
Pero no le para a nadie. Él lleva a cabo. Hay arbitrariedades, hay cosas,
de
hay exceso.
Todo, pero...
Pero...
Él fueron
está
millones
pensando,
que Biden metió esas... Millones.
No, no, la vuelta...
Y no nos acordábamos
la
Río.
Vuelta, el Darien.
La vuelta, el Darien, toda esa mire, porquería no, que dejaron a todos estos infelices.
Doña, ha habido un desbordamiento y hay que decirlo. Usted
pero
sabe
claro
más que yo de lo que le voy a decir ahora.
Sí.
El Partido Demócrata permitió toda esa cuestión y esa agenda LGBT Plus,
sí,
que uno le respeta su preferencia, porque todos tenemos de alguna u otra manera y conocemos personas con orientaciones sexuales distintas. Ahora, el exhibicionismo, esta locura, yo
la
llegando
locura,
a España.
Este general con falda,
oh, ¿sí?
En la Casa Blanca, con la...
Exacto.
Con una, ustedes no se acuerdan de esa foto, yo la traje, con una falda el general, con la vocera de la Casa Blanca,
sí,
que por cierto era haitiana.
Sí.
Abrazado lo doy, y el general con una falda. una pela, mira,
desvirtuando el
todo.
Deber ser.
No te rías, no te rías.
No, es la realidad, es la realidad.
No, eso, oye, entonces yo lo que tengo, alerto, y ojalá equivocarme, que esa toma de esa decisión va más allá de esa pendejada, de la disciplina.
Bueno,
eso va más para allá, eso va contra la sentencia 168-13. Sí. Por ahí es que se va a seguir. Ojalá equivocarme.
Estaremos observando, doña, porque tanto esa 168 como a esta ahora han hecho un ruido totalmente innecesario.
Necesario.
Al país y sobre todo a nivel internacional, que nos coloca. Lo positivo es que de quien nosotros hemos procurado ser un aliado, que es de los Yankees, ¿verdad? En esta ocasión está
ahora
gobernado.
Está Trump,
exactamente, está gobernado por una persona de derecha que entiende, ¿verdad? Que cree en la familia.
Sí.
Eso es así.
Bueno, esa es otra. Y la Iglesia Católica dijo, eso no va.
Exacto.
Me parece muy bien.
Exacto.
Al fin sacaron a Osorio de ahí. Si hubiera estado Osorio ahí, dice que sí, que toda esa vaina vaya. Déjenlo allá en el Vaticano. Está, anda para allá, déjenlo allá. Para
se está
que
defendiendo.
Aprenda por lo menos italiano.
Se está defendiendo para allá.
No, porque la Iglesia Universal, sí, pero universal, pero dominicana.
Claro.
No, la Universal Haitiana, que era lo que tú querías. La última vez que hizo una misa, me lo escribieron, en creol, un haitiano.
¿Cómo?
Sí, en creol, haciendo el evangelio en creol.
Pero el idioma oficial español aquí en este territorio.
Ya es el que le importaba. No le daba toda la casa, sacaba a los dominicanos pobres para darle la casa a los haitianos pobres.
Qué barbaridad.
Ahí en San Pedro, yo lo fui a filmar.
Sí.
No me lo contaron.
Exacto.
Y me dieron una corretía que el Salvador Jorge Blanco me llamó, pero Consuelo, tú te estás volviendo loco, ¿qué tú hacías ahí filmando? El doctor Salvador Jorge Blanco.
Qué barbaridad.
Yo quiero decirte, ayer vino
sí.
un oficial. De la un oficial de la de lo civil,
registro civil,
del registro civil, y entonces él me estuvo planteando, nos estuvo planteando que en la frontera, principalmente en Sabaneta, hay toda una mafia instalada, y él trajo todos los documentos y todo, en donde una señora, me pueden poner el video de la dama haitiana que llevaba las municiones para, yo te lo
sí,
mandé.
Sí, yo te lo mandé.
Mírela ahí. Cefrón detiene, todo eso usted lo puede encontrar. Sí. Ciudadana que transportaba 22.160 municiones con la intención de introducirle a Haití de manera irregular.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede con esto que esa dama con unos hijos, ella cayó presa, 7 años, está
sí.
aquí, pero... Le dieron una,
sí.
el marido, que era un diplomático, creo que era cónsul,
sí.
ya se fue para Haití hace rato. Pero él trabajaba aquí de este lado,
okay.
nos dijo él. Entonces, ¿qué sucede? Que a los niños de ella, haitianos, de 14, 15, 16 años, etcétera, ya le consiguieron todos los papeles dominicanos.
Oiga eso.
Que hay una mafia.
Sí, sí.
De abogados, de hospitales, diciendo que nacieron en los hospitales,
eso
14
correcto.
Y 15 años.
Eso es correcto.
Declaraciones tardías. ¿Tú crees que eso está sucediendo así, como dice ese
claro,
señor?
Claro, doña. Mire, yo tengo mucho tiempo ya escuchando este tipo de asociación de malhechores.
Sí.
Porque es una asociación de malhechores que está dentro de las instituciones y también que se dedica desde fuera a captar personas nacionales, vamos a decir... Sí. extranjeros, en este caso haitianos, con la finalidad de declararlos y que se le dé documentación dominicana. Eso es grave, eso es penoso. Esto tiene que llamar alerta a la propia Junta Central Electoral. Y en la ley 423 de registro civil establece muy bien las sanciones disciplinarias, pero esa misma ley, doña, plantea que se puede remitir al Código Penal. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que la Junta Central Electoral tiene que anunciar y abrir, porque el pueblo... El país tiene derecho a saber y a conocer esto. Una investigación profunda.
Pero
en torno
él
a
ha
esto.
Solicitado, creo que ayer, cuando salía de aquí, me dijo, la Junta Central Electoral, él era funcionario
sí,
de la Junta, está
sí,
pensionado,
sí.
Cristian Moreta se llama,
sí.
y nos enseñó su documento y todo. Tiene un expediente así que lo había sometido sobre este caso.
Claro.
¿No le han hecho caso? No.
¿En la Junta?
En la Junta, todo. Ayer di que lo llamaron para... No sé, no me ha respondido qué más.
Mire, la Junta, que tiene ahora incluso con el tema del contrato.
Ah, dígame ese contrato. Ese otro.
De la empresa, de licitación, que en parte, doña, hay que comprender lo que plantea el Pleno. Ahora, también el Pleno tiene que entender, pues ya nosotros tenemos toda la cédula vencida.
Sí.
Yo tengo mi cédula vencida ahora mismo, y la mayoría de los dominicanos por igual. Si tenemos que durar un año más, pero que esto se aclare. Porque lo que ha dicho Trajano, la Fundación Justicia y Transparencia, es grave.
Es grave.
Y si es cierto que la reputación de esa empresa, que aunque se quedó sola, vamos a decir, en la oferta tanto económica como técnica, y esa es la razón por la que se le concede este contrato, pero tiene problemas a nivel internacional en otros países.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo va a ser?
Dime tú.
De alguna u otra manera tiene el Estado Dominicano que resguardarse, porque se dice que esta empresa también tiene situaciones pendientes en Haití.
En Haití.
Y
entonces están aquí ahora.
Nosotros tenemos una
No va a ser pasaporte.
La cédula.
La cédula.
Bueno, ahí hubo algunos legisladores que hablaron de que votemos con el pasaporte. ¿Usted se imagina eso?
Tu abuela que va a votar con tu pasaporte azaroso, como diría Hipólito, tu abuela. Porque una vaina que aquí te dan cédula que no son tuyas.
Así mismo.
El desorden.
Imagínese con los pasaportes.
Imagínate con los pasaportes.
Mire la denuncia que usted dice del señor Cristian Moreta.
Cristian Moreta.
Que aquí se le está entregando documentación a dos manos, a personas. Mire, doña, a mí me da mucha impotencia porque mientras sucede eso, a mí me llegan casos de situaciones, sobre todo en el interior, comunidades muy pobres, de niñas y adultas, y niños y adultos que no han podido ser declarados a esta altura de juego, porque en el hospital no le dan un acto un certificado de vivo, de nacido vivo, por lo menos que con eso se inicia el proceso para declarar una declaración tardía. Y sin embargo, fíjese con la facilidad.
Ah, porque nos dijo Cristian, el señor Cristian Moreta, que está dispuesto a venir. Yo quiero que tú vengas cuando él venga.
No.
Para que ustedes vean eso. Claro, y con Trajano.
Claro.
Porque tú sabes, como tú dijiste, que Trajano, el grupo de Trajano.
Sí.
La Fundación.
Sí.
Institucionalidad y Justicia.
Sí.
Van a presentar. Claro. Van a presentar. ¿Cómo se diría?
La nulidad del contrato.
La nulidad del contrato.
Que adjudica.
Que le adjudica a esa empresa. Porque es que el registro civil, tú no puedes comenzar a sacar cédulas si tú tienes un registro civil, y lo hemos dicho 100 veces. Y se lo mandamos a decir al Instituto Duartiano.
Sí, señor.
Un registro civil que es un desastre.
Sí, señor.
Hubo un señor, yo no sé de dónde, que cogió el libro de registro civil y se lo llevó para su casa.
Una barbaridad.
Y lo tenía en su casa.
Una barbaridad.
¿Tú entiendes? O sea, un registro civil que no reúne las condiciones de seguridad que tiene que reunir un registro civil. Entonces tú vas con ese registro civil a comenzar a sacar cédulas y pasaporte.
Eso es una pena, doña. La verdad que es una pena y una vergüenza. Nosotros que tenemos la principal amenaza del Estado Dominicano es el tema migratorio.
Así mismo es.
Y si el gobierno se ha enfrascado en levantar un muro, ¿verdad? Y en defender a nivel internacional postura de nuestro país, ¿cómo va a ser posible que nuestro órgano que administra el registro civil no esté haciendo nada para evitar que esta situación siga ocurriendo?
Así mismo es. Bueno, yo... la verdad es que te agradezco mucho, Víctor Eddy, que tú hayas estado aquí con nosotros, conmigo, con todos los que nos están oyendo, y quiero que venga más a menudo.
Cuando usted me
porque
diga.
Quiero seguir con estos temas.
Sí, señor.
¿Me entiendes? Tenemos que abrir los ojos con el registro civil.
Sí, señor.
No puede ser. Ya la embajada americana, ya se publicó el informe de la trata. Ahí ya estamos también descalificados, que seguimos trayendo haitianos para acá.
Oiga.
El informe, usted lo puede conseguir en Google, la embajada de Estados Unidos, nos acaban con la trata.
Esa es una tarea del gobierno dominicano. El presidente no puede permitir que ese sea,
¿verdad?
Reconocimiento que no haga, no puede ser.
No, esto no está bien por ese
presidente
lado.
Presidente como jefe de Estado y gobierno y el Estado dominicano tiene que echar el pleito.
Bueno. Victoria, y finalmente nos está llegando la información de que Ucrania habría aceptado, eso es esta tarde, la propuesta de paz con solo detalles, dice CBS News, detalles menores por resolver, dijo un funcionario. Pero todavía yo, eso es antes de yo salir para acá. Hoy 25 de noviembre, muy, muy cercana a la hora en que yo entro aquí, un funcionario estadounidense declaró a la CBS News el martes, fue, hoy es martes,
martes 25.
Que el gobierno ucraniano había aceptado, entre comillas, un acuerdo de paz negociado por la administración Trump y que va, Zelensky va para, o lo van a
ojalá
llevar,
doña,
para donde Trump.
Vamos a ver.
Y ahora lo que se está pensando es si Rusia lo va a aceptar porque ha habido cambios. Bueno,
exacto.
Pero ojalá que eso se resuelva. Ojalá. Y falleció Josefina de Blonda, la esposa de Avilés Blonda. Ustedes saben que Avilés murió hace muchos años, el poeta. Queridísimo, Avilés Blonda y Josefina, su esposa. Marcos, sus hijos, Marcos, Laura y Claudia. Como si fueran hijos nuestros. Josefina, Dios la bendiga, fue una compañera de Avilés, excelente chef, excelente persona, tanto ella como Avilés como sus hijos. Así que estamos muy de luto con la muerte de Josefina, tía Fifa, como le decíamos, Blonda. Todavía no tengo detalles de si va a haber el entierro, dónde. No tengo detalles, si no se los hubiera dado. Muchísimas gracias, Víctor Eddy.
Siempre.
Que Dios te bendiga a ustedes. Sí. Recuérdense que estamos cortesía, como siempre, de Plaza. Hay cuánta cosa en Plaza Lama, señores. No se lo pierdan, vayan para allá. Café Santo Domingo, el Grupo Rica. Y, por supuesto, Propiel. Para tu piel, Propiel. Jabones y también cremas. En supermercados y en farmacias. Propiel. Nos vemos mañana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
¿sabía usted que República Dominicana, al igual que otros países de Latinoamérica, tienen más de un ritmo autóctono reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? En minutos te cuento de qué se trata.
El 26 de noviembre fue elegido para...